Ser Podcast.
¿Te acuerdas de esos 57 stories diarios que colgaste el verano pasado cuando visitaste Vietnam? ¿O de esos reels que subiste en septiembre resumiendo tus vacaciones en Peñíscola? Soy Jaime Mactetis, director del IES, Instituto Español de Sudología. El incremento de sudoración genital de los ciudadanos de nuestro país ha sufrido un crecimiento exponencial, claramente relacionado con el continuo flujo de publicaciones en Instagram de gente como tú. Gente que nos suda completamente la polla. Es por este motivo que junto al Gobierno de España hemos iniciado una campaña para alertar a la población y visibilizar el problema. Hashtag nos la sudas. Como pueden ver aquí, este gráfico nos muestra a las personas interesadas en ver tu foto junto a un monete en Nueva Delhi.
Pero esto es la radio, Jaime, que no se ve nada.
Ay, coño, que es verdad. Bueno, que nadie, ¿vale? Que nos da igual tus putas vacaciones.
8.357 hectolitros es la cantidad de sudor genital que de media se podría producir en una sola tarde al visualizar una story de tu ruta por el Camino de Santiago. Porque sí, aunque creas que babeamos por tu heroica gesta, hashtag nos la sudas. El año pasado en Soria hubo una inundación en un pequeño pueblo del interior, a kilómetros del mar. La catástrofe se produjo porque alguien compartió una foto de su desayuno de hotel con una canción de Bad Bunny de fondo. Ya lo ven, esto nos afecta a todos. Nos la sudas, Gobierno de España.
Pues con la alegría habitual a esta hora los sábados saludo al elenco más selecto de la radio, Carles Cuevas, cómico, actor, guionista. ¿Cómo estás?
Pues mira, sigo en mi mundo de magazines de tarde, me debato entre tormentas e incendios. Por favor, tenemos que parar el cambio climático, gobiernos del mundo, ya no solo por el planeta, por mi cortisol. Por favor, no puedo más.
Pero veo que tú ya estás muy cambio climático con este camisa de crochet.
La gente no sabe cómo voy vestido muy bien en la radio.
Da igual, pero hay streaming, lo sabes.
Ah, sí, lo sé, por eso me maquillo todas las mañanas que vengo aquí.
No ah, que te has maquillado.
Lourdes Lancho, llevas 2 años conociéndome, jamás has visto mi cara real.
Bueno, avísame cuando vengas sin maquillar.
Lo haré.
Lo sabrás.
Que habrá señales. Sí. Carla Berrocal, nuestra pintamonas, ilustradora y dibujante favorita. ¿Qué tal, Carla?
Buenos días. Pues bien, yo la verdad es que agradezco tanto que las tertulias sean hasta ahora. Es como que me dan la vida, la verdad.
¿Por qué no te gusta madrugar?
Claro, es que las otras tengo que madrugar muchísimo un sábado y da más pereza.
Bueno, muchísimo. Si vienes a las 9 a la radio.
Bueno.
De verdad, para mí es madrugar. No me entendéis.
Javier P. Martín, periodista cultural. ¿Qué tal te va el verano? ¿Tú eres de madrugar?
Yo aún estoy dormido. Yo,
vale.
Dadme un café.
Javier P. Martín ha venido con 2 botellas de Aquarius. Dos botellas de Aquarius.
Porque una se ha terminado ya, entonces ya estoy con la segunda.
Pues es que normalmente cuando una se acaba, pues ya has bebido Aquarius.
Bueno, un sábado a esta hora y bebiendo Aquarius, es que anoche...
No, anoche estuve viendo Muertos SL hasta las 2 de la mañana, que me quedé en el sofá dormido.
Pues igual por eso el Aquarius.
Muertos
pues
SL sí. Me quedé.
Oye, siguiendo con la coña de Santa Peña, esta de nos las sudas, el hashtag nos las sudas, el de la gente que sube fotos, reels de sus vacaciones en las redes sociales, me gustaría empezar con el tema de la semana. Oye, ya he leído varios artículos en periódicos.
Hasta artículos, ¿eh?
Pero en varios, ¿eh? Uh-huh, sí, sí. Sobre los influencers y su caída, la caída de los influencers. ¿Alguien, por favor, me puede hacer una cronología de lo que está pasando?
Antes de eso, simplemente voy a poner en contexto, creo lo que creo que es más importante.
No, no, si la cronología la vas a hacer tú, Carla.
Correcto. Ah, sí, la voy a hacer yo.
Sí, Carla y yo no la vamos a hacer.
Sí, porque
¿a que sois demasiado, sois demasiado guays para saber de qué va todo
no,
esto?
No, que tú estás más conectado con la actualidad. Correcto. Al trabajar en los magazines de tarde.
Correcto. Los magazines de tarde, ¿sabes? El Torment, el incendio de las Urdes, ya han vuelto a la gente a sus casas. Vale. Bueno, aparte de eso, la calle de los influencers. Esto es la típica noticia de verano. Esto es lo que antes se conocía como serpiente de verano.
Pues será que este verano no hay cosas.
Hay cosas, pero a la gente que está en su casa, que no tiene trabajo, no tiene clase, no tiene tal, tiene los dedos muy sueltos. Entonces se ha empezado a montar un movimiento en contra de ciertos influencers, que es verdad que en los últimos meses no han parado de meterse en charco tras charco.
Pero como hacen siempre, lo que pasa es que ahora nos rebotamos.
Ahora, quizá, de repente la gente se está empezando a rebotar, pero es que hay que entender que estos influencers nunca bajan al mundo real, a no ser que sea para decir cosas fachas, ¿vale? Entonces, ellos nunca hablan de la crisis de vivienda, ellos nunca hablan de problemas de otros colectivos, esto. Ellos solo salen de su mundo de esta mañana me he levantado y he desayunado aguacate para hablar de la crisis de Ceuta o para decir que el eclipse fue una cortina que mandó Pedro Sánchez.
Una cocina de humo y es que estábamos todos ahí.
Y que todos somos unos borregos. Porque no, porque tú no eres un borrego. Tú piensas exactamente igual que los mayores billonarios del planeta, pero tú no eres un borrego. Los borregos somos los demás.
Él es un pringao, porque encima les hace el juego a los otros.
Totalmente.
¿Tenéis algún favorito vosotros?
Yo es que no consumo, o sea, va a parecer, pero no consumo a gente influencer porque me pone de muy mal humor. O sea, no sé cómo hay gente que tiene la piel tan gruesa como para ver a alguien que te cae mal y ver las tonterías que dice y seguirle y entender que, o sea, cuando suelta una magufada es la consecuencia, pero quiero decir, esto se ve desde el minuto uno. Quiero decir que cualquier persona que tenga dos dedos de frente ve las redes sociales de una persona que es influencer y, bueno, o sea, qué tipo de discursos vende, qué tipo de personas, o sea, no sé, para eso prefiero seguir a influencers que realmente... Claro. Sean interesantes.
Eso iba a decir yo, es que metemos en el saco de influencer a tantas cosas que yo creo que esto está afectando más a este tipo de influencer de lifestyle.
Sí, concretamente que son el gente, tipo de influencer.
Gente que guapa está... que no tiene nada que decir, a la que la gente sigue solo porque es guapa y que se convierten en anuncios con patas. Esa gente supongo que son los que más rápido caen porque no hay nada detrás.
Tú sabes esa gente, tú sabes los actores de cine y toda esta gente que hace que hacer giras promocionales de sus películas, que son larguísimas, que están haciendo mil junkets y que llega un momento que ya solo dicen tonterías y no pueden más. Pero los influencers de lifestyle están en una rueda de prensa constante sin tener nada que promocionar, más que ellos mismos. Y eso les hace peligrosísimos. Mi favorita fue una chiquilla que dijo, súper seria, jolín, es que decís que los influencers no trabajamos y aquí estoy yo que en vez de tener 3 meses de vacaciones como todo el mundo, solo he tenido uno.
Pero es que claro, ¿en qué mundo viven?
Claro.
¿En qué mundo viven?
No en el nuestro, solo en nueva aristocracia que encima se quieren hacer pasar por personas normales para conectar con el público.
Es que esa es otra, es la pescadilla que se muere de la cola, porque normalmente estos niños que se hacen famosos de esta forma ya son niños pijos que han tenido los recursos y el tiempo y la capacidad para dedicar el tiempo que tienen que dedicar a conseguir todos esos seguidores de esa forma estúpida. Entonces ya son pijos de por sí. Pero y por eso no saben cuántos meses de vacaciones tiene la gente normal, que por lo general no es ni uno.
Pero eso es como cuando... Bueno, yo estoy hablando un poco... Me siento un poco la Peridis de esta tertulia, pero esto es como cuando pasó lo de la Pombo, ¿no? O sea... Quiero decir que...
¿Qué en concreto?
¿Qué Pombo?
Bueno, sé que hay una... Mira, voy a poner roja y todo. Sé que hay una influencer que se llama Pombo, que es una
Pombo,
familia, ¿no?
Sí,
y que
María Pombo. María Pombo, Marta Pombo, hay muchas.
Y que hay un reality también,
sí,
¿no?
Sí, las Pombo.
Entonces, a ver si tanto odiamos a esta gente porque consumimos a esta gente. O sea, quiere decir...
Sí, para mí, esa es una de las claves. Porque es verdad que creo que mucha gente les sigue... Para sentirse como por encima de ellos, en plan, mira qué tonto es, mira qué ridículo está haciendo todo el rato, pero claro, el hecho de seguirles ya les está dando a ellos el poder que tienen. Entonces,
exacto. Yo solo tengo una cosa para cerrar esto, que fue un comentario que le hicieron a una de las influencers de la caída de los influencers, que es la que empezó a gritar a la gente desde un coche. No voy a dar contexto porque es muy aburrido, simplemente empezó a gritar a la gente quejándose de cómo la estaban tratando durante la caída de influencers y alguien le comentó: esa es una manera muy rara de hablar a tus jefes. Y eso encapsula perfectamente la paradoja que estamos viviendo. Nosotros somos sus jefes.
Pues si yo fuera realmente su jefa, diría lo que decía Donald Trump en el show aquel, you're fired.
You're fired, you're fired. Pues mira, pues eso. Oye, parece que está pasando.
Además de la caída de los influencers, puede que también vivamos la de las redes sociales como concepto o un cierto control de las redes sociales. Mira, hoy estoy muy utópica.
Ojalá.
Sí, sí, estás optimista.
Estoy optimista. No, ya he empezado así con la tertulia hoy, hablando de cosas de cómo hacer un capitalismo ético. O sea que,
me parece bien, Lourdes. Tenemos que pensar en el mundo que queremos.
Capitalismo y ético me parece oxímoron, pero
sí,
bueno.
Parece a simple vista, pero bueno, se puede cambiar el sistema desde dentro. Bueno, que ha comenzado el juicio decisivo contra Meta, porque parece que uno de los trabajadores ha declarado que sabían perfectamente que sus plataformas perjudicaban a los jóvenes.
¡Sorpresa!
Sí, sí. Esto viene de lejos, en realidad. O sea, los artículos en los que se empezaron a ver esas conversaciones privadas y se hicieron públicas llevan años publicados. Yo creo que más que el juicio definitivo, lo que estamos viendo es un cambio de paradigma y que los poderes, ya sea el judicial o el legislativo, en todo el mundo están poco a poco dándose cuenta de que tenemos que hacer algo con esta plaza pública en la que todos estamos, pero en la que los dueños y los que mandan son cuatro caudillos tecnológicos. Entonces hay que, desde lo público, tenemos que hacer algo con esto, claro.
Esto voy a citar a Paloma Rando, que no está aquí, pero está muy presente.
Siempre está con nosotros.
Paloma Rando dice una cosa que tiene muchísima razón y me la apropio, que es que de aquí a unos años miraremos al uso que hacen los jóvenes de las redes sociales con la misma incomprensión a la que miramos vídeos de niños de 12 años fumando.
Sí, sí, pero no seamos condescendientes. O sea, los jóvenes y los mayores estamos todos muy, muy, muy adictos y siendo muy responsables con el tiempo que usamos y con el uso que le damos a estas redes.
Bueno, muy responsables, no sé hasta qué punto culpabilizar al consumidor. O sea, entiendo.
También, claro.
Esto está creado para engancharte.
Exacto.
Yo creo que a un lama tibetano le pones un smartphone con un scroll de esta.
Acaba siendo María Pombo.
Sí. No, María Pombo no, pero acaba pasando
un influencer al que
tres
seguiría.
Meses sin parar de pasar
total,
la pantalla.
Está diseñado para eso.
Eso es lo perverso.
Y además,
a sabiendas de eso. O sea, quiero decir que esta gente sabe perfectamente qué es lo que está ofreciendo, cómo lo está ofreciendo y por qué está ofreciendo.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay juicios que tocan a estas grandes compañías, cuando se habla de las multas que les imponen,
les sale
a cuenta.
Por eso digo que para mí lo importante es el cambio de paradigma, el cambio de conversación con respecto a esto, sí.
Mira que le ha gustado esta música a Emilio Escribano. Está diciendo, anda, mira, esta me gusta. El resto no, ¿verdad? No.
Pero esto es un musical.
Es que dice, no.
Sí, pero son guitarras.
Es Rent.
Es guitarrero, ¿eh?
Es Rent.
Pero ahí le das una guitarra eléctrica y está contento ya.
Pues mira, me alegro. Estamos tendiendo puentes entre
es más rapero.
El rapero eléctrico y el loco de los musicales.
Bueno, pues con Ren de fondo seguimos hablando de redes sociales, me temo, chicos. Porque no sé si habéis notado, de hecho, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Que hay un cambio últimamente en cómo comunican los artistas en redes, las relaciones que tienen con las redes sociales. Uno de vosotros decía, le pedía a Rosalía, no pidas tanto perdón
total,
por las cosas. Fuiste tú, Carlos.
Fui yo, lo siento. Perdón.
No pidas perdón.
No.
Aplícate el cuento.
No, a ver, yo es que no soy famoso, entonces no pasa nada. Pero sí que es verdad que el concepto de famoso, desde que ellos tienen el control de lo que se publica y no se publica sobre ellos, y que ven que a través de sus propias redes pueden ejercer el control de la narrativa y qué es la imagen que quieren vender y tal. Y tenemos ejemplos súper claros como Taylor Swift, que controla hasta el dedillo lo que la gente piensa de ella. La cosa se ha vuelto muchísimo más aburrida. Por una parte tenemos una falsa ilusión de que les conocemos,
sí.
Y nunca han sido tan cerrados y han tenido más miedo a hablar que ahora. Las entrevistas que se están haciendo ahora mismo, y lo sé porque he estado en el otro lado de muchas de ellas, a todos los niveles son aburridísimas, porque están todos aterrados de las consecuencias de que cualquier palabra mínimamente salida de algo les pueda provocar en redes sociales. Y es todo un sopor.
Al final acabamos autocensurándonos por miedo a esas redes sociales. Dejadme que salude a una compañera que ha tratado este tema. Es Ana Marcos, periodista de la sección de Cultura del País, y ha publicado hace poco un artículo que hablaba de esto. Era la nueva era de las redes sociales y los artistas. Ya no te cuentan su vida como antes. Bienvenida, Ana.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bien. Oye, ¿para ti qué ha cambiado en la relación entre las estrellas y sus seguidores a través de las redes sociales?
Pues estoy un poco de acuerdo con lo que estabais diciendo. Es un sopor porque tengo un poco la sensación y la prueba, ¿no? La certeza de que las cuentas, sobre todo en Instagram, están evolucionando hacia otra vez portfolios, currículos, o sea, lugares en los que vuelven a hacer promoción estrictamente profesional. En el caso de los artistas, los músicos como Rosalía, por ejemplo, sus conciertos, sus giras, sus discos, la promoción de sus discos. Luego está el extremo que hace un año, cuando Bad Bunny empezó la promoción del disco de Vitriol Más Fotos, directamente borró su cuenta de Instagram. Entonces sí, yo creo que hay una cierta tendencia hacia volver a profesionalizar las cuentas de las redes sociales por ese miedo a que cualquier cosa sea susceptible de una cancelación. Y luego podemos debatir que es una cancelación a artistas multimillonarios con contratos no solamente multimillonarios por sus giras y conciertos, sino por todas las marcas con las que tienen colaboraciones.
Ya, claro. A nadie le gusta un mal rato. Eso es así.
Pero hubo un momento en que, no sé si nos hacíamos la ilusión o era real, que parecía que las mismas estrellas, porque la ingenuidad me hacía pensar eso, manejaban las redes sociales, porque había como una espontaneidad, o había vídeos de su vida cotidiana, opiniones.
Es que hubo un momento en Twitter que podías hablar con un famoso.
Yo echo de menos el Twitter de 2010, 2015 como mucho, en el que ellos, muchos de ellos sí que estaban ahí hablando con la gente, insultándose los unos a los otros, y eran algunos de ellos de verdad, no todos. O sea,
yo recuerdo que a mí me insultó Alfonso Uxía, y eso para mí fue mi primer gran momento en redes.
Prime, sí. Diana.
Sí, no, la sensación que tengo es que es verdad que Twitter era una conversación mucho más directa que los comentarios a un post en Instagram, antes incluso que llegaran los reels y los stories. Pero creo que también ellos supieron jugar a crearnos esta sensación ficticia de que estábamos entrando en sus casas. Para ellos era muy beneficioso también, ¿no? Esta idea del engagement, que es crear comunidades enormes a través de las redes sociales cuando ya otras vías de promoción se están agotando. Pero la realidad, si nos ponemos a pensar ahora, es estas relaciones que se llaman relaciones parasociales, creyéndonos los mejores amigos de los artistas, si eran reales o no, y hasta qué punto incluso cuando tomábamos el café con ellos por las mañanas lo estábamos tomando, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta de que tal vez no era así, y encima lo hacen mucho más restrictivo, porque lo que estabais comentando de Rosalía cuando pide perdón, es que ya no hace falta ni siquiera que se pronuncie sobre Gaza. El nivel de fiscalización es tal que si se está tomando un café, alguien puede adivinar la marca de café, quién lo ha cosechado, y criticarla por algo que se supone que era tan blanco.
Sí, o fumarse un piti con la
pringada.
Exacto.
Sí, yo creo que o conduciendo por la Gran Vía a la vez, ¿no?
Sí.
Yo creo que el hecho de introducir a los famosos en nuestras casas también ha liberado esa magia de que, por ejemplo, actores clásicos de Hollywood no supieras muy bien qué tendencia política tuviera, o sea, como ese misterio, ¿no? Y creo que ahora estamos exigiendo a los famosos o a los artistas en general que se posicionen por absolutamente todo y en todo momento y todo el rato, ¿no? Y creo que las personas también somos contradicciones, las personas somos mucho más complejas que una simple línea de opinión en el sofá de mi casa, y tampoco podemos estar constantemente exigiéndoles todo eso, porque forma también parte, algunas posturas pueden ser parte de una intimidad, o puedes no querer expresarlas públicamente por X razón.
Yo no estoy a favor de la fiscalización de la que habla Ana, de este pedirle un constante posicionamiento a los famosos, pero sí les pido, a los que yo sigo y admiro, un discurso. una coherencia, un dónde estás en el mundo y qué cuáles son tus valores. Y cuando hay una falta de todo eso y es solo un espejo, como lo que pretende Taylor Swift, que a veces...
Cuidado, ¿eh?
con la que, por cierto, se sí. tiene esa... Todas sus fans tienen esa relación parasocial.
Correcto.
A pesar de que ella es una imagen a la que no puedes acceder.
Y te apuñalo en cualquier momento. Sigue.
Pues sí, lo que quiero decir es eso, que yo sí que les pido... y por ejemplo, Rosalía, dentro de todas sus contradicciones y dentro de todos sus vaivenes, yo sí le veo unos ciertos valores y un cierto discurso que puedo esperar de ella, que si no me está diciendo Free Palestine, me imagino que ella está a favor de que no haya un genocidio.
Sí, pero luego, ¿sabes?, también caemos en la cara... en la cruz de todo esto, que es la gente que piensa que se capitalizan el activismo, ¿no? O sea, quiero decir, como que no hay un punto medio, ¿me explico?
Por eso,
o sea,
te digo que no tienen que ser activistas, tienen que ser coherentes.
Esto es lo típico de las redes que polariza.
Exacto.
Entonces, Ana, ¿qué se debe hacer? ¿Dar a un equipo, como hacen algunos artistas, que te gestione estas redes y mantenga pues esa marca con una cierta coherencia con lo que tú... representas, pero todo muy calculado, o dejar o dar una cierta sensación de pues intimidad o de frescura o no sé. ¿Cuál es el
los expertos? Sí, es que es un poco complicado porque los expertos con los que yo hablé para el reportaje todavía están en ese momento en el que no quieren gestionar los contenidos más personales. Es decir, es verdad que se han vuelto a meter en las cuentas de redes sociales y muchas veces recurren a agencias de comunicación que en colaboración con los representantes de los artistas gestionan la parte más profesional o les hacen estudios de sus cuentas, pero lo que me decían es que en lo que tenga que ver con... me levanto una mañana y os cuento lo que estoy haciendo, así me siento después de un concierto o en el rodaje hago esto con mis compañeros, no se quieren meter, como tampoco se quieren meter en la gestión de quiero apoyar a una ONG, por ejemplo, ¿no? O una campaña para ayudar en Ceuta, ahora que ha sucedido esto, o como pasó durante la Dana de Valencia. Entonces, yo creo que tienen un poco de miedo a meterse en la gestión de estos contenidos porque... todavía quieren que parezca todo muy orgánico, muy espontáneo, aunque todos sabemos que no lo es, tal vez porque haya un representante que no lo está contando, que sí le está diciendo a estos artistas, bueno, esto así de esta manera, o que el propio artista, como comentabas al principio, Lourdes, esté autocensurando el mismo y poco a poco esté reduciendo este tipo de contenidos. Entonces, es complicado, o sea, yo la sensación que he tenido después de varias entrevistas es que no quieren perder esto que se llama el engagement, ¿sabes? No quieren perder claro estas comunidades gigantescas, pero no saben, están en un punto en que no saben muy bien cómo gestionarlo, porque cuanto menos cuenten de su vida privada, aunque es verdad lo que decía, es que se crea ese misterio por saber cómo eres y que muchas veces en las entrevistas no aparece, no lo quieren perder. Y yo creo que están ahí en ese complicado equilibrio todavía.
Y además, si eres mujer todavía es peor, porque a eso se añade el acoso que supone cualquier cosa relacionada... Hablábamos, creo que la semana pasada, ¿no?, cómo Ariana Grande se ha borrado porque del acoso que ha recibido en redes por su aspecto, etcétera.
Quiero decir, se está borrando también físicamente a sí misma.
Bueno, ya, pero...
Es que es lo que hablamos, es que es preocupante también.
Sí, es preocupante. Entonces, claro. Pero sí que es verdad, porque hasta en lo que hablábamos al principio del cancaneo, de la caída de los influencers, las que más están perdiendo seguidores, curiosamente, son las mujeres que se han visto envueltas en estas últimas polémicas.
Ana, los mayores riesgos los asumen las mujeres, ¿no?
Sí, porque... el nivel de exigencia siempre es mayor si te declaras, parece. Si dices en tus redes sociales que eres feminista, te están haciendo un test de feminismo por cada una de tus publicaciones, ¿no? Lo mismo si apoyas determinadas causas o qué es lo que consumes o cómo lo consumes. Y esto es verdad que los hombres no lo sufren de la misma manera.
Totalmente. Oye, luego yo estoy viendo estos días una reacción, por lo menos de actores y actrices españolas, contra la influencia de las redes sociales, de los seguidores a la hora de decidir
batalla, esa batalla,
¿de qué?
Sí.
¿De?
A la hora de elegir el casting de una película,
sí, sí. Sí, los actores siempre se quejan de esto, claro.
Están haciendo, denunciando públicamente que se hace, en algunos casos, en función a los seguidores que tengas en las redes sociales.
Esto también ha pasado en el sector del libro, que ya pasó hace unos años. Bueno, sí, que
libros de influencers que no...
Correcto, empezó a haber un despunte de libros publicados que eran basura absoluta, porque las personas que los autores tenían un número de seguidores muy grande.
Entonces, es una forma de contabilizar la fama. Tampoco podemos sorprendernos de que ciertas industrias quieran más famoso para...
Mira,
para...
lo voy a decir. Yo que he estado dentro del mundo de creación de contenido para plataformas importantes muy, muy, muy centradas en internet y en influencers, uh-huh. Yo he estado creando contenido que sé perfectamente que mis jefes que tenían que revisar ese contenido, jamás se vieron ese contenido. Lo único que querían era la suma de números seguidores de la gente que participaba en ese contenido.
Totalmente.
Lo que pasara en esos tres cuartos de hora de contenido que el equipo les ofrecía, estoy al 85% seguro que nadie lo vio.
Y esa es la ironía de todo esto, que luego cuando ves las películas y esos libros y tal, tampoco son los más vendidos muchas veces,
porque no
funciona así.
Exacto,
aunque
claro.
Algunos quieran que 1 millón más 3 millones son 4 millones de espectadores, no funciona así, por suerte para todos.
Ana, ¿crees que en el futuro de la nueva estrella de la cultura pasa por recuperar el misterio y alejarse del mundo digital? ¿Podría ir por ahí?
Es que es un poco complicado, porque ¿quién quiere negarse a todo eso que se ha generado a través de las redes sociales, ¿no? No solamente ya por el número de seguidores, sino... estoy de acuerdo, ¿no? Yo no creo que haya una conversión directa entre el número de seguidores y la taquilla, por ejemplo. O si pasa puntualmente con una serie de actores que a lo mejor se pueden contar con los dedos de una mano. Es verdad, yo lo contaba en el reportaje, que hay plataformas enormes de casting anglosajonas que por cada perfil de artista incluye un enlace directo a sus cuentas en redes sociales para que quienes estén ahí tratando de, bueno, pues directoras de casting, por ejemplo, puedan tener ese acceso. Pero ¿quién se quiere negar a esas comunidades? O sea, ¿qué alternativa hay ahora mismo para los artistas? Yo creo que las hay para artistas consagrados.
Claro. Pero de todas maneras, Ana, por ejemplo, ¿no crees que si Rosalía abandonara las redes sociales, se seguiría hablando de Rosalía?
Sí,
o sea, sin duda, pero durante por cuánto tiempo, quiero decir, porque Bad Bunny se supone que ha abandonado las redes sociales, ¿no? O sea, estamos a la espera de a ver qué pasa con su cuenta, que sigue vacía, cuando termine la gira, qué pasa en la siguiente promoción del siguiente disco, lo hará sin redes sociales, porque yo creo que tiene que ser uno, ellos son en realidad los que tienen el margen y la libertad de desengancharse. Nosotros, como decíais, estamos ya hasta arriba de enganchados, ¿no? Y tenemos los cerebros fritos, pero si alguien puede romper estas dinámicas, son quienes tienen esta agencia, ¿no? Y este poder, porque no lo tienen solo por las redes sociales, simplemente que han empezado a depender mucho más. Pero yo creo que tiene que ser una de estas megaestrellas del pop mundial, ya sea de la música o del cine, que de repente dé un paso y todos lo sigan, ¿no? Porque los algoritmos y las redes no están en sus manos, están en los grandes tecnócratas, no en ellos.
Pues Ana Marcos es periodista de cultura en El País y ha publicado hace poco el artículo La nueva era de las redes sociales y los artistas ya no te cuentan su vida como antes. Gracias por estar en el programa.
A vosotros, gracias.
Lo que voy a proponer a continuación va muy ligado con esto que estábamos hablando.
Está quedando muy temático hoy.
Espera, sí, porque es que escuché un mensaje que quería compartir con vosotros que me gustó.
Siempre con educación y cariño, que en esta canción es un rodito muy corto, son apenas 4 minutos y pico. Si la gente es capaz de aguantar, es muy difícil, yo lo sé, aguantar durante unos minutos, vivir lo que está pasando en este momento y coger el teléfono móvil y metérselo donde uno pueda. Son 4 minutos solo, Es un regalo para vosotros, ni siquiera para mí.
El sonido es un poco malo, pero estamos escuchando a Leiva en un concierto, en una grabación que se compartió en redes sociales, que paradójicamente estaba pidiendo a la gente que simplemente se dedicase esos 4 minutos, por favor, a escuchar y disfrutar de la canción y no hacerlo a través de la pantalla.
Total.
Y no es la primera vez que lo veo.
Dice
esto.
Carla, total, pero si lleva 2 minutos en Instagram, que la estoy viendo yo. ¡Anda, que!
Que somos contradictorios.
Estaba buscando a Ana Marcos, porque me ha gustado mucho lo que estaba diciendo y no la encontraba. Y digo, uy, igual es que no está en Instagram.
Se ha salido de las redes.
Yo he visto a Florence, de Florence in the Machine, hacer esto mismo que hizo Leiva en los conciertos, sí, en su gira, y a veces muy, muy, muy enfadada, porque ya encima todos sus conciertos tienen este punto de que es un concierto y al mismo tiempo es un ritual,
una aquelarre,
weekend de brujas y tal, y entiendo perfectamente que lo hagan. Yo nunca he grabado en un concierto.
Bueno, yo tampoco.
No. Es que queda a mí me queda fatal.
Yo
lo he intentado. Yo lo he intentado y queda fatal.
Yo sí. Yo
sois negadísima.
Yo creo que no hay que grabarlo todo y que tiene que quiero
pero
decir.
Una
pero
pregunta,
esto con
Javi,
todo, un concierto y con todas
pero
las experiencias.
Una cosa.
Venga, luego vamos a por ti.
Para que, no, una pregunta. ¿Grabas el concierto cuando estás asistiendo ahí en persona? ¿Para qué? ¿Para colgarlo y decir, he ido al concierto?
No, por lo general.
Pobrecito.
No me voy a defender por ser un hombre de mi tiempo. Normalmente para subir una story en el momento en el que
de la canción
que a mí más me gusta. Sí, cómo he vivido yo ese momento, desde qué punto.
Luego también hay una cosa muy interesante, es.
Pero sí, está todo el rato grabando, es una pesadez.
Luego se vuelve a ver, en algún momento luego vuelves a verlo y a disfrutarlo.
Claro,
yo creo que es para
colgarlo.
Sí, bueno, no sé, yo creo que la gente, yo lo que necesito ya, por favor, es pistolas inhibidoras de cobertura. Por favor, que yo pueda haciendo piu,
pistolas.
Piu, piu, piu,
yo lo que necesito es pistolas.
Sí, una pistola no me vendría mal, también te lo digo.
Bueno, yo me acuerdo cuando no hay semana que en el Cancaneo no hablemos de Madonna. La semana pasada hablamos de su cumpleaños, que cumplía, ¿qué? ¿Cuánto? ¿68?
68.
Que, pues eso.
Pero eso es cierto.
¿Qué es cierto de qué?
No pregunto, pero, o sea, es real. O sea,
¿El que
no me
real,
creo
Madonna,
siempre las
sí.
edades.
¿Eh?
No me creo siempre
a
las
ver,
edades.
Madonna lleva,
creo que sí,
sí,
que
sí, sí, lleva.
Los lleva bien, pero se nota que tiene una edad.
A ver, está y aparte, Madonna es de las personas más seguidas y de las que más han hablado durante 3 décadas.
Ya,
tranquilo,
o sea,
que,
sí, estará,
tranquilo que la edad
estará
la
comprobado.
Tenemos bien. Sí, 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 sí.
Recordamos, estamos hablando este verano de Madonna, acaba de sacar Confessions 2, Confessions 2.
Yo dejo hablar a los gays.
Vale, muy bien.
Sé que son muy felices con este tema.
Yo recuerdo perfectamente que fui a una tienda de discos a comprarme el no sé si era este disco de Madonna o el siguiente.
¿Cuál? Like
no,
a Virgin.
Cuando era
pequeña.
Like a
Prayer. Cuando me tocaba. No, creo que era este.
Este, el
sí,
de,
sí.
Este es, like a, este es like, el material que es Like a Prayer.
Like
sí.
a Prayer. Sí. Pues sí.
una canción y un vídeo que ella siempre le ha dado muchísima rabia. Es donde conoció a Sean Penn, por cierto, el que iba a ser su marido. Y es una canción que siempre le da mucha rabia porque ella en la canción y en el vídeo está haciendo mofa del capitalismo y mofa del mundo de regalos y todo esto.
Sí.
Y la gente la adoptó como, mírala, es una chica materialista, el capitalismo de los 80, tal, tal. La gente siempre lo pilló al revés. Y bueno, ahí sigue.
¿Tenéis vinilos en casa?
Sí, de decoración. Los subo en stories y digo,
Es que no tengo
tocadiscos, pero sí tengo algunos vinilos.
Pues bueno, mira, sabemos que regalarte. Es que vamos a hablar con el propietario de la tienda de discos más pequeña de Europa, según los clientes más viajeros. Lo que está claro es que es la única tienda de discos de L'Hospitalet de Llobregat, que es una de las ciudades con mayor densidad de población, yo diría, de Europa. Y la segunda ciudad más grande de Cataluña. Pepe Dana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿desde cuándo eres propietario de esta tienda?
Pues desde 2013, o sea, va a hacer 13 años ahora en octubre que comencé esta aventura, a ver
Pero,
lo que dura.
Porque antes trabajabas en otra disco, me parece que trabajas en otra tienda de discos, que
sí.
Seguramente me has despachado porque es una tienda muy conocida en el centro de Barcelona.
Sí, trabajé durante 6 años aproximadamente en Gon Discos, que era una cadena que se fue reduciendo hasta quedar prácticamente en la que había aquí en el centro de Barcelona y al final cerró. Y a partir de ahí pues decidí seguir el camino que había comenzado con ellos y hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy que mantienes la tienda Rifraf. Oye, ¿de dónde viene el nombre?
Pues el nombre viene ahí como... Hay una canción del grupo de rock AC/DC que se llama Rifraf.
Ah.
Yo empecé un poco con ellos y tantos otros. Madonna también. Y bueno, pues le puse el nombre por un poco por la canción. Y luego hay una película también de Ken Loach, que me gusta también mucho el cine, que se llama Riff Raff y que la temática además me interesa y tal. Y bueno, pues dije, junto a las dos cosas, mis dos pasiones, que son la música y el cine. Y luego supe también que en tiempos de posguerra en Inglaterra empezó a usarse el bueno, no sé si apodo, bueno, el sobrenombre de Riff Raff, aquella persona que en el pueblo, en la ciudad, era lo más bajo, bueno, pues un poco el degenerado, ¿no? Y entonces pensé, bueno, si empiezo desde abajo, ya no puedo ir más alto, solo puedo subir. Entonces,
venga.
Y bueno, 3 años después, creo que no me equivoqué, al menos, hombre, con el nombre.
Riff Raff también es uno de los personajes de una de mis películas favoritas, de Rocky Horror Picture Show.
Sí, señor. Sí. De eso me enteré posteriormente, aunque la había visto, pero no lo recordaba. Mm. Y bueno, también, cada vez que me pregunten por ello, lo voy a sumar, porque sí que es cierto.
Está bien, mola también. Oye, 8 metros cuadrados tiene tu local, pero la ubicación me parece clave para que sigas ganándote la vida con esto, ¿no? Porque creo que estás en el mercat del centro del Hospitalet de Llobregat desde hace poquito tiempo, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí. Cuando empecé, bueno, estuve en un local muy grande, prácticamente un año, tuve que cambiarme, luego estuve en otro, en una calle comercial del centro de Hospitalet también, pero se me acabó el contrato, no pude renovar, entonces me fui al mercado, y de hecho en el mercado ahora es la segunda parada en la que estoy del mercado.
Vale.
En este caso creo que ya voy a intentar jubilarme en ella, si llego.
A ver.
Porque yo he dicho que te ganas la vida con ello, te la ganas.
Bueno, digamos que sumo en casa, por decirlo de alguna manera.
Vale, vale.
Vale.
Sí, si viviese yo solo y con lo que gano, pues a lo mejor medio viviría.
O sea, tienes mecenas.
Sí. Sí.
Estás vendiendo ahora mismo discos en formato de vinilo, que no sé si la moda esta de ahora comprar vinilo te ha supuesto una alegría en las ventas, ¿o no?
Sí, sí, se nota bastante. Sí que es cierto que yo, igual que con el tema que habéis estado hablando antes, de los influencers y tantísimas otras cosas, creo que todo tiene un tiempo. Entonces, lo del vinilo no creo que vaya a durar para muchísimos años más. Ya. Porque, bueno, es una moda, la gente le gusta, pero sí que es cierto y es verdad que, por ejemplo, artistas como habéis comentado, Rosalía, Bad Bunny, Taylor Swift, está haciendo que haya unas generaciones más tempranas que estén comenzando ya a querer, ya no vienen a por un CD.
Yeah.
Hay chicas de 17 años que vienen a por un vinilo de Taylor Swift y se gastan 50 pavos, o sea,
sí. Porque es que encima, porque encima Taylor Swift. Pero porque Taylor les da un vinilo específico, súper especial,
claro,
con una cosa que no tiene otro, y aquí podrás escuchar
lo
Miss
ha hecho
Diario
Rosalía.
Por la noche.
Rosalía lo ha hecho también con Lux, hay contenido que solo está en su disco. Y
No le llega ni a la suela del zapato a Taylor, saca 20 versiones de cada cosa.
Pero esto también es una ayuda, ¿no? Porque en este tiempo de que escuchamos música en las plataformas, en streaming, e ir a una tienda y comprar un disco, voy a hacer de abuela cebolleta. Yo recuerdo cuando me he comprado algunos discos, y es más, iba a la tienda y los escuchábamos y luego los comprábamos.
No es abuela cebolleta.
Yo también,
Lourdes.
Es que a veces parece que yo ya he vivido en otra, en el antiguo régimen.
Pero tenemos que ser conscientes de que en esta era del streaming, como tú has dicho, ya no somos dueños de nada, ya no somos propietarios.
Correcto,
de nada.
Sí.
Y todo eso que estamos viendo y que estamos escuchando y que se supone que tenemos ahí en una playlist y que tal, no lo tenemos, y en algún momento vamos a no tener acceso a ello, precisamente porque no hemos hecho este gasto de comprar algo físico.
Que poco se habla de cuando te migras de una plataforma a otra y del coñazo que es lo de llevarte las playlists y no
y
sé
te
qué.
Voy a decir una cosa muy bonita que te va a gustar, Carla.
Venga.
Que es que las portadas de los discos,
claro,
eso lo hemos perdido. Yo, ¿verdad, Pepe? Coger una portada de CD o de vinilo y ver ese diseño que había, era maravilloso, incluso la abrías por dentro para
el libreto y las
todo.
Canciones.
Era,
ponerte
era
a escuchar un disco y leer las letras.
Exacto, eso para mí era genial.
Ya no se consume la música de esa forma, en realidad.
Y además podías leer quién eran los autores de las letras, de la composición de la música, todo eso en realidad es una información que se está perdiendo.
Bueno, está ahí, al alcance. Realmente
bueno,
puedes
no,
ver.
En algunas plataformas puedes ver los autores y
sí,
tal.
Sí, pero es más accesible el libreto de que te viene en un CD. Es mucho más accesible que tener que ir, porque en el Spotify o en cualquier otra plataforma tienes que ir específicamente a buscarlo un poco.
Madre mía, soy el más viejo de la mesa y me tenéis.
No, créeme que no.
Ya, estamos.
No, cariño.
Oye, Pepe, una pregunta. ¿Cuál es el tipo más común de cliente que tienes en la tienda? Porque aquí tengo un dato que no sé si es cierto. ¿El 70% hombres?
Sí, puede que sea algo menor, quizá un 60-40, un 70-30, por ahí irá, sí.
Sí, y básicamente y que escuchan sobre chicos. ¿Todo qué?
Pues escuchan, es gente que tiene de 40 y tantos para arriba, normalmente, tienen algo de poder adquisitivo y compran rock, metal, punk, o sea, progresivo,
es el mismo cliente que va a las tiendas de cómic también.
Sí. Es que las tiendas de cómics y las de discos son primas hermanas.
Sí, por eso es que de repente me has descrito.
Y el mundo friki y las tiendas de discos y las de cómics, no sé, porque hace tiempo que no piso ninguna.
Claro, porque lo de los discos también es algo de coleccionismo. Hay algo ahí de coleccionismo que incluso cuando se pierda la moda, tú puedes confiar en eso, en que va a haber esa gente.
¿Y no te parece curioso, Pepe, que siendo tú un hombre más de 40 años al que le gusta el punk y el rock y todo, tu tienda lo que más atraiga sean hombres de 40 años a los que le gusta el punk y el rock y el heavy?
Bueno, dicho esto, con eso digamos que esa es la cantidad de gente, o sea, el porcentaje de gente que más viene.
Sí.
Pero no es el que más se gasta tampoco. Cuidado, ¿eh?
¿Quién se gasta
porque
más?
Los que más se gastan son la gente jovencita que tiene ya un trabajo de 20 a 30 y les dices, pues por ejemplo el de Rosalía, el Lux, ¿no? Que vale 50 euros. ¿Tienes el último de Rosalía en vinilo? Sí. ¿Cuánto vale? 50. Y yo ya, instintivamente, lo primero que les digo es, sé que es un poco caro, pero tal, intento, ¿sabes? Porque digo, se me va a escapar. Y me dice, no es tan caro.
Patapam,
te quedas. Y luego viene un señor de 50 años que quiere un disco de Supertramp y vale 10 y te dice si le puedes hacer un descuento y dejarlo en el coche. Piensas,
claro, porque el señor de 50 recuerda lo que valían los discos. Los chavalitos de 20 no lo saben.
Pero
es
que tampoco eran baratos, ¿eh?
Que 8 euros de ahora no son las lo que al cambio en pesetas, que ellos piensan en ello, valían hace 30 o 40 años.
Son 10.000 pelas, ¿eh? Un vinilo.
Yo me voy a quedar con que hay futuro y hay esperanza. Que llevamos toda la mesa siendo un poquito. Ya que nos están diciendo que los jóvenes gastan.
Y por eso no se pueden comprar casas.
Gastan, ¿eh? Es verdad. Se gastan. Y van a conciertos, y van a festivales, y se compran ropa, y compran merchandising.
Hombre, si les estamos diciendo que el mundo se acaba, que no hay futuro, pues claro que se lo revientan, claro.
Sí, es improbable. Bueno, yo también me lo reventaba en mi día y no parecía tan apocalíptico el panorama.
En tus redes sociales anuncias conciertos que organizas y a través de la tienda también vertebras una serie de acciones para fomentar la música, artistas.
Sí, hemos hecho. Es una ventaja, donde tengo la tienda es una calle peatonal. Además, pertenece al ayuntamiento, por lo tanto, es público y con un permiso que normalmente te lo dan, puedes montar allí algún sarao. Y hemos montado 3 o 4 conciertos ya y algunas presentaciones de discos. Próximamente vamos a tener a una banda precisamente de Barcelona, de chicas, Las Testarudas, que vienen a presentar su disco y a firmarlo. Es la primera noticia que lanzamos así, pero bueno, qué mejor sitio que este para que la gente ya lo sepa.
¿Es una primicia? ¿Esto nos estás dando una exclusiva?
Es una primicia.
Muchas gracias.
Con lo que nos gusta.
Está por cerrar la fecha porque iba a ser a principios de septiembre, pero al final por calendario no ha podido ser, pero bueno, en breve se hará. Y hemos hecho un homenaje a Robe de Extremoduro, hemos traído bandas de versiones, hemos traído grupos que están saliendo ahora mismo, de gente jovencita. Bueno, intentamos ayudar y luego también tener el material, si lo tienen grabado, de CD o vinilo, pues de sus trabajos, o sea, las maquetas. Discos, lo que tengan. Intento tener allí también.
A mí esto me parece muy bonito y me parece que es la única esperanza del negocio local, que también se puede aplicar a librerías y tal. El crear comunidad, el hacer el evento que aportar algo más que lo que te aporta pues la FNAC.
Exacto.
Es hacer comunidad en definitiva, ¿no?
Ya estamos otra vez con el engagement.
Venga, oye, y
pequeña comunidad.
Eso.
Pepe, decías que tú vas pagando tus cuotas, pretendes llegar a la jubilación, pero ¿qué perspectiva de futuro le auguras a la venta de discos y a tu tienda? Igual sale alguien que cuando llegue el momento que te jubiles quiera seguir con el negocio, porque los vinilos parecía que se habían acabado, ahora han vuelto, no se sabe nunca, todo es circular.
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, porque están abriendo y cerrando locales continuamente, salas de conciertos, tiendas, entonces claro, es como muy caótico, ¿no? Es que al final es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Nosotros somos pequeñitos, es una parte muy que le encanta a la gente el tema de la música y tal, pero que al final somos lo que somos, pero sí que es cierto que es curioso que en una ciudad como el Hospitalet de Llobregat, que es enorme y que tiene muchísima gente, solo esté yo y con un local de 8 metros cuadrados. Yo, de hecho, animo a alguien que si quiere, pues incluso cerca de mí, hagamos allí como una especie de recorrido.
De competencia sana.
Exacto. Ahí. Es que yo estoy siempre por la competencia sana. No me gusta pensar eso de que, bueno, es que subiera otra, tal. No, porque, bueno, pues podemos hacer cosas juntos. Y eso también, en el tema sobre todo de la cultura, de la música en especial, se tiene muy olvidado y se tendría que tener más en cuenta. Claro. Se tendría que tener más en cuenta de ayudarnos entre nosotros, porque es el único camino, es la única manera de poder sobrevivir. Así que si vamos por ese camino, creo que puede durar unos cuantos años, y si seguimos en la que estamos, pues no lo sé. No tengo ni idea.
Bueno, pues desde aquí aprovechamos para llamar a toda la gente que tenga sus tiendecitas de vinilos en otros puntos de España, que no sea el Hospitalet, que contacten con Pepe y habléis de vuestras cositas.
Yo encantado.
Y compartáis vuestros vinilos, vuestras camisetas.
Una red de
tiendas. Sí, y montar algún, no sé, un festival de
un super tiny
bandas locales, sí, por ejemplo. Claro.
¿Sabes qué pasa? Que Pepe, yo creo que cada ciudad tenía esa calle en la que había varias tiendas de discos a las que íbamos a ver qué novedades había esa semana, y eso pues también creaba identidad que justo junto con otras cosas se va perdiendo, ¿no? Porque esas tiendas van cerrando y uh-huh. Ahora mismo está en todos como pensando en la tienda, ¿no?
Yo me estoy riendo porque está poniendo música de fondo mientras tú estás dando el...
Te la estoy poniendo para ti, dedicada.
El discurso de las abuelitas.
¿Y qué está sonando? Cállate.
Espérate, que estoy viejo. ¡Ay, es Taylor! Dos segundos, perdón, gracias.
Me estabas decepcionando como fan. No, porque te lo he dedicado y digo, ahora se dará cuenta.
Lo ha leído en el guión.
No lo he leído.
Todas las canciones de Taylor Swift son iguales. Decir, entonces
soy fan de Taylor Swift, pero también soy una persona muy mayor y muy cansada.
Y solo. ¿Vale? Pepe Dana, propietario de la tienda de discos Riff Raff, que te vaya muy bien, te pasaré a ver por ahí algún día.
Muchísimas gracias y encantado.
Y gracias por venirte a la radio. Un beso.
Un beso muy grande, gracias. Hasta luego.
Y Carles Cuevas, Carla Berrocal, Javier P. Martín.
Voy a subir una story, venga.
¡No!
¡Engagement!
Hasta la semana que viene, chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.